Bueno, toca episodio bastante chill y episodio bastante no solo relajado, sino también cortito, en el que pretendo ponernos al día de una super compra de Apple que acabo de hacer, bueno, que hace unas semanas que hice y que precisamente no ha sido algo esperado, pero bueno, no me ha quedado más remedio que gastarme algo más de 1.700 euros. Te lo cuento todo, pero justo después de la intro. Sliding strong, wow. Turn around and stick it up, wow, wow. Fine, fine specimen, wow. Drop it down, I'll pick it up, wow, wow. I'm really loving this style. Muy buenas y bienvenidos al episodio número 59. Y es que hoy, como os decía en la intro, toca ponernos al día de una forma muy chill y muy rápida también. Porque, bueno, básicamente hace ya unas semanas anuncié en Twitter, en mi cuenta de Twitter, o de X, como queráis llamar. Aprovecho para recordaros que me podéis encontrar en todas las redes sociales, ya bien sea Instagram, TikTok o Twitter, X, como David Avellán B. Bueno, en definitiva, que básicamente subí un tuit en el que anunciaba que se me había roto, sí, sí, se me había roto tal como suena, mi pantalla Huawei MateView de 28 pulgadas. Un monitor que básicamente me tenía encantado y, bueno, podríamos decir que incluso seguiría estando encantado si funcionase bien. Y es que, veréis, debo de contaros lo que ha pasado con mi monitor, con mi Huawei MateView, antes de contaros lo que ya podéis predecir que he hecho, ¿no? Y es que, mirad, básicamente para ponernos en antecedentes, yo cuando en su día busqué un monitor, pensé, vale, David, necesitas un monitor que tenga una buena calidad a la hora de visualizar el contenido, pues en 4K, que los colores sean muy buenos, por esto de la edición de color en Final Cut para los vídeos de YouTube, que te proporcione tener la posibilidad de cargar el portátil a la vez que a la vez que emites a través de la pantalla, sin tener que conectar también entonces tu portátil a cargar, que tenga varias entradas, ya bien sea de USB-C, HDMI para conectar la Xbox, en fin, una serie de cualidades que hacían ver que siempre iba a tener que recurrir a un monitor elevado en el coste. Pues bien, gracias a, si no recuerdo mal, fue gracias a Javi, yo en su época conocí el Huawei MateView de 28 pulgadas, un monitor que, oye, tiene un montón de puertos, tiene puertos USB-A, un puerto USB-C Thunderbolt para poder cargar el portátil, tenía HDMI, tenía tenía otro conector detrás que ahora mismo no recuerdo, creo que era mini DisplayPort. En definitiva, un montón de conexiones para este monitor en, además, 28 pulgadas, un tamaño que, oye, bastante, pero que bastante grande. Bien, ¿qué sucede? Yo cuando compré, que la compré más o menos en noviembre, tengo aquí la chuleta, en noviembre del 2021, empecé a utilizarla y, francamente, súper bien. Pero un año y un mes después, es decir, en diciembre de 2022, mi Huawei MateView se estropea. Lo que sucedía es que conectaba el portátil, momentáneamente se veía durante un segundo, segundo y medio, la pantalla y de repente un flash y se apagaba totalmente la pantalla, se quedaba como en negro. Una cosa muy extraña. En cualquier caso, como tenía solo un año, bueno, pues utilicé la garantía a través de Amazon, porque lo compré en Amazon y por aquel entonces la garantía era de 2 años en este tipo de productos. Bueno, pues sin ningún problema. De hecho, se llevaron el monitor, me hicieron el abono y... no me hicieron el abono. Directamente me reemplazaron la unidad. Es decir, se llevaron el producto viejo y unos días después yo recibí el producto nuevo, la nueva pantalla, el nuevo monitor. Lo cual, oye, una verdadera maravilla. Muy bien. Buena gestión. Muy rápido. Todo muy eficiente. ¿Qué sucede? Que en marzo de este 2024, hace ya un mes, y habiendo pasado, por tanto, 2 años y unos meses desde que compré la primera unidad, se vuelve a romper mi Huawei MateView. Pero es que no es que se rompiese la unidad de que se rompió la primera vez, no, porque esta es una unidad totalmente nueva. Es decir, yo envié mi unidad vieja y me enviaron una unidad totalmente... De hecho, la desprecinté yo de su caja. Bueno, pues se vuelve a romper y además se vuelve a romper con el mismo motivo. Es decir, tú conectabas el monitor, la pantalla del portátil, automáticamente durante un segundo, segundo y medio se veía y ¡pap!, de repente flash en color negro y ya no se veía absolutamente nada. Cosa muy, muy, pero que muy extraña. Bueno, contacto con Amazon y efectivamente me dicen que como yo compré antes de enero del 2022, que fue cuando entró en vigor la ley por la cual los productos informáticos, entre otros, tienen 3 años de garantía, que por tanto mi Huawei estaba fuera de garantía porque no contaba desde que yo recibo el reemplazo del monitor, aunque sea una unidad totalmente nueva, sino que cuenta desde que compré la primera versión o el primer monitor, ¿no? Como el original, digamos, la compra original. Por lo que me veo en la situación de tengo un Huawei MateView de 28 pulgadas, el cual no puedo utilizar porque está roto. Así que ese es un poco el panorama. Vale, después de llorar a lágrima suelta como aquel que dice, irónicamente hablando, bueno, pues llego a la conclusión de que llega el momento de comprar un nuevo monitor. Y aquí es donde se abre un abanico enorme, porque yo para este año, que por cierto en el episodio anterior ya os lo explicaba, porque han salido el anuncio de los nuevos iPad, yo para este año quería comprar un nuevo iPad Pro. Pero bien, esto ha roto todos mis planes al completo porque, bueno, pues efectivamente he tenido que hacer un desembolso. Bien, ¿qué opciones estuve barajando? Mirad, estuve mirando todo tipo de monitores. LG, BenQ, Samsung, bueno, no recuerdo todas las marcas de todos los que miré, pero básicamente algún HP también. En definitiva, un montón, pero que un montón de monitores de todos los tipos. Y al final, más o menos, en la balanza, digamos que puse 3-4 monitores, ¿no? Por un lado, el Studio Display de Apple, obviamente. Por otro lado, el Samsung Infinity S9 de 27 pulgadas, que compite directamente con el monitor de Apple. Y luego también algún BenQ, que era más barato, con más puertos, pero sobre todo más feo también, todo se ha dicho. Y un modelo que también me gustaba mucho, el LG Ultrafino. En fin, que estuve dándole infinitas vueltas y de hecho vi comparando prestaciones, colorimetría, pedazo de tecnicismo que me acabo de inventar, rangos de color o espacios de color, creo que es la expresión correcta. Bueno, pues llego a la conclusión de que uno de los que más me gusta es el Samsung Infinity S9, un monitor de Samsung 27 pulgadas con cámara, con 4K, 4 o 5K, 5K creo recordar. En definitiva, un monitor muy, pero que muy interesante. Tenía puerto Thunderbolt para poder cargar a la vez los portátiles cuando los tienes conectados, diversas entradas. Oye, todo bastante, pero que bastante buena pinta. Pero claro, hablando con mi querida banda, especialmente impulsado por el comentario que me hizo Judith, me dijo, bueno, David, ya puesto, porque el precio era más o menos de 1.500 euros, porque yo quería ahorrar lo máximo posible para poder invertir, como os decía, en un iPad Pro este año. Bien, pues Judith me dijo unas cosas que, jolín, me hizo reflexionar, ¿no? Y es decir, por un lado, David, ya puestos a gastarte 1.500, gástate 1.700 y te compras el Studio Display de Apple. Y en segundo lugar, lo que me dijo, que de una forma u otra le sacarás también más partido porque podrás crear más contenido en el ecosistema Apple. Y claro, a ver, es cierto. Sigo pensando que el monitor de Apple, el Studio Display de 27 pulgadas, tiene un precio muy elevado. Yo no voy a juzgar si el precio es justo o no es justo. Lo que sí que te puedo decir de forma pues asertiva y con datos encima de la mesa y de una forma crítica, es que sin poder valorar la calidad, a nivel de especificaciones, hay opciones en el mercado con iguales o mejores prestaciones de un precio inferior, y es cierto. Pero todo el rato me pesaba el, oye, ¿qué te ha pasado con el Huawei MateView? Y es que sí, o sea, si hubiese tenido que pagar esa segunda unidad, yo ya habría invertido más de 1.000 euros en menos de 3 años. Entonces, claro, dices, ostras, teniendo en cuenta las experiencias que yo tengo en casa de un MacBook de 13 pulgadas con 10 o 12 años, no me acuerdo nunca de qué año es, un iMac que es de mediados del 2011, y todo eso sigue operativo y funcionando, pues al final dices, wow, es que la garantía de Apple es un valor añadido muy importante para mí. Y es que es algo que yo pienso tal como te lo estoy contando. Y claro, sumándole, como te decía, al condicionante de, oye, David, vas a poder utilizar el monitor para crear contenido en torno al ecosistema de Apple, pues oye, fue una decisión que tomé. Y efectivamente ha pasado exactamente eso. Y es que sí, he comprado el Apple Studio Display. ¡Vamos! Y es que efectivamente, te lo digo, lo he comprado y había una cosa, de hecho ya llevo unas semanas utilizándolo, había una cosa que me preocupaba en especial. Y es que una cosa que me gustaba mucho del Huawei es que yo tenía conectada siempre mi Xbox y mi portátil, y yo con el selector del monitor iba cambiando entre la fuente de entrada, y eso era hiper cómodo. Pero el Studio Display solo tiene un puerto de entrada de imagen, es decir, solo puedes tener conectado un dispositivo en simultáneo, por así decirlo, ¿no? Y además con Thunderbolt. Entonces, claro, esto, el Thunderbolt, funciona mediante USB-C. Y aquí llegaba un gran condicionante. Vale, ¿cómo puedo hacer para conectar también mi Xbox a la pantalla y poder utilizarla? Y aquí un gran problema que se abrió en el horizonte, ¿no? Y es decir, vale, entonces yo estuve haciendo investigación, vi un vídeo en un canal de YouTube, creo que era polaco o sueco, me lo debería haber apuntado para darle crédito, porque, pero no he caído en la cuenta y ahora no me acuerdo cuál era. Pero bueno, llegué a un vídeo en el que explicaba cómo podíamos conectar dispositivos de HDMI a el Apple Studio Display. Aparentemente es sencillo, pero tiene un pero. Y es que lo he podido conectar gracias a un accesorio súper raro, ahora te cuento cuál, pero no tengo el sonido. Y es que hay el condicionante, si quieres tener también sonido a la vez, necesitas utilizar alguna especie de capturadora, con lo cual le añades un poco de delay o un poco de retraso en la imagen y en el sonido, un poco de demora, no sé cómo decirlo, un poco de lag, creo que es más conocido así, a lo que estás viendo. Y a la hora de jugar, pues eso es bastante importante. Imagínate que estás jugando un juego en línea en el que tú disparas y realmente has disparado hace 5 segundos y lo estás viendo ahora, ¿no? Por exagerar. Entonces, este tipo de cosas, el lag en un videojuego en online, es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el dispositivo que he comprado y el pero que tiene? El pero, ya te lo he dicho, no puedes utilizar con sonido, aunque tiene una solución. Y el dispositivo es un cable, un adaptador que va, ojo al dato, en forma de macho, una entrada de HDMI. Es decir, un conector, cable HDMI, normal y corriente, pero que es entrada, no salida, entrada. Y en el otro extremo tiene salida de USB tipo C, Thunderbolt, es decir, transfiere datos 4K hasta 60 Hz, pero en formato hembra. Es decir, yo conecto el HDMI, el extremo de HDMI, a la entrada HDMI de mi Xbox, y con el cable Thunderbolt del monitor, del Apple Studio Display, ese Thunderbolt del monitor lo conecto al puerto hembra USB-C de ese adaptador, y de esta forma puedes jugar sin ningún tipo de lag hasta 60 frames por segundo en la Studio Display. Pero como no tenemos sonido, la solución pasa, para tener sonido también, por conectar a la consola o bien de forma inalámbrica o bien, como a mí me gusta en la Xbox, mediante cable a través del mando. Es decir, igual que ahora, para los que me estáis viendo en Hero Hero y los que no, pues tenéis el enlace en la descripción por si queréis acceder a verme. Utilizando los auriculares, los AirPods Max, conectados por cable al mando. Entonces es muy cómodo porque tienes el mando, bueno, pues sosteniéndolo con las manos, y realmente el cable cae muy cómodo para utilizar los auriculares. Entonces, bueno, me parece que es una forma, por así decirlo, bastante cómoda para poder, bueno, pues utilizar la consola con sonido y sin ningún tipo de lag en mi Studio Display. Esa es la solución que yo he encontrado. Creo que intentaré grabaros algún short o algún TikTok de cómo he hecho este montaje para que lo podáis ver. En fin, y dadme un segundito que vamos a hacer un mini descanso y os cuento otra novedad que vais a ver en el canal en tan solo unos días. Vale, perdona, es que tenía que toser un poco porque me dolía un poquito la garganta. Vale, a ver, os decía, novedades que vamos a tener en el canal. Sabéis, lo conté en un episodio hace ya bastantes, diría yo, que estuve en la Mobile, donde conocí a la marca Fritzbox. Fritzbox es una marca Fritz de router. ¿Y esto qué supuso? Pues supuso el inicio de una relación fructífera y una relación que me apetecía mucho empezar. ¿Por qué? Porque Fritz son líderes cuando hablamos de, y que conste que esto no está sponsorizado ni mucho menos, que conste que simplemente me han regalado unos productos que os voy a contar, pero bueno, en definitiva, que no está sponsorizado, ¿vale? Quería aclararlo para que nadie se piense que esto es un podcast patrocinado o algo parecido. No. Bien, como decía, fruto de esa relación que inició ahí, llegamos al consenso de, oye, David, te vamos a enviar un router para que puedas sustituir tu router de compañía, lo pruebas y, oye, sin más, ahí lo tienes, para que lo pruebes. Y, oye, bastante bien. ¿Por qué? Porque yo ya llevaba mucho tiempo queriendo dar el salto de quitar el router de compañía, mi router de Movistar. Pero esto, claro, obviamente es un poco complejo. No es que sea difícil, yo creo que cualquier usuario puede hacerlo, pero requiere, pues oye, el usuario muy avanzado en estos temas lo va a hacer en 10 minutos y un usuario que no sea tan avanzado con el vídeo que voy a crear lo podrá hacer pues en 20-25 minutos, ¿no? Pero como digo, creo que es bastante accesible para el gran público el hacer esto, ¿no? Aunque obviamente si tienes algo de conocimiento te va a ser más fácil porque los términos y todo te va a sonar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me enviaron varios productos. Por un lado, el propio router, el Fritzbox 5590. Un router que no es para utilizarlo como puente, como bridge, comunidad bridge o comunidad puente para utilizarlo en casa. No, es un router que te permite quitar por completo, es decir, eliminar de la ecuación al máximo, al completo, el router de compañía. Entonces se conecta directamente a la roseta de la pared de la fibra y automáticamente de ahí ya pues emites tu señal Wi-Fi, lo que quieras, ¿no? Como digo, lo vais a ver porque lo he instalado ya, llevo aproximadamente 2 meses, creo que sí, 2 meses ya, más o menos, 2 meses utilizándolo o mes y medio. Y oye, muy, pero que muy contento. Me han enviado también un repetidor, el repetidor 6000 se llama, si no recuerdo mal, que sirve para repetir esa señal Wi-Fi a lo largo de la casa y crear así también tu red mesh. Y también unos enchufes inteligentes para poder iniciar cualquier persona el mundo de la domótica. Y eso lo que me ha incitado a pensar es cómo voy a preparar el vídeo y lo voy a enfocar a, por un lado, os voy a explicar cómo cambiar el router de compañía y os voy a dar mis motivos por los cuales creo, y en ese vídeo lo contaré, que la mejor forma hoy por hoy de empezar un hogar conectado o un hogar inteligente o una casa domótica es sin lugar a dudas el router. Si ves los vídeos del canal, yo nunca te he hablado de cambiar el router como un punto de partida a la hora de iniciar la domótica y eso está derivado a que no tenía tanta experiencia como hoy. De hecho, si hoy por hoy me preguntas, mi respuesta es esa. Y si hoy por hoy me dices, oye, ¿de qué te arrepientes en tu casa domótica? Es de no haber hecho lo primero de todo, y te lo digo con el corazón en la mano, lo primero de todo, o bien el cambio de router, o que lo pondría en posición 1 y 2, no sé cuál de las dos primero, posiblemente el router porque favorece la opción 2, pero si no, me daría igual, la 2 y luego la 1. También instalar una red mesh, que es algo que puedes hacer y vais a ver cómo he hecho con estos routers de Fritzbox. Creo que es por donde debes de empezar, sin lugar a alguna duda, si me preguntas hoy por hoy, un hogar conectado. O bien por una red Wi-Fi mesh, o bien por el router de compañía, eliminarlo y poner un buen router. Como mínimo, en formato puente. Y obviamente ideal si puedes hacerlo como yo, eliminando por completo ese router de compañía. Como digo, es algo que veréis próximamente en uno de los próximos vídeos del canal. Posiblemente cuando esto se esté publicando, estará el vídeo o bien esta misma semana que se publica este episodio o bien la semana siguiente. No lo tengo todavía 100% claro porque me faltan algunas cosas que preparar, pero en cualquier caso lo veréis. Y bueno, llegados hasta este punto, recordaros que podéis dejar siempre que lo queráis una pequeña reseña en Apple Podcast o allá donde me estéis escuchando, que eso ayuda muchísimo al crecimiento de este proyecto y obviamente de este podcast. Podcast que me podéis ver en directo en Giro Giro, la comunidad. Recordad que tenéis el acceso a esos video podcasts en cada uno de los episodios de este podcast y que por tanto a mí no me queda otra cosa que desearos que paséis una feliz semana y deciros que nos vemos, como no puede ser de otra forma, y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio con más y mejor. ¡Adiós! No, perdón, como yo decía, ¡chao, Tequis!